Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular del País Vasco. Egunon.
Egunon.
¿Cuándo fue la última vez que habló usted con el presidente del gobierno?
La semana pasada, y algún mensaje también nos hemos cruzado en esta semana.
¿Y qué tal está?
Ocupado y preocupado en la grave situación económica, en la crisis que estamos padeciendo, en levantar el país después de la herencia recibida y la escena que tiene en Europa, en Grecia y en todas partes, y con la cabeza puesta en este asunto y dedicando todos sus esfuerzos, como no puede ser de otra manera.
Uh-huh. ¿Le ve usted con fuerzas para sacar esto adelante?
Sin duda, porque además ha emprendido las reformas que había que hacer y ha cogido el toro por los cuernos y está tomando decisiones que no son fáciles y está operando al enfermo y está en el momento más difícil porque se trata de una operación muy importante y a corazón abierto. Es verdad que siempre se queda la idea de que si esto se llega a hacer hace 3, 4, 5 años, cuando estaba Zapatero, no estaríamos como estamos. Pero este gobierno no está aquí para pasar el rato, ni para quedar bien, ni para ser simpático. Este gobierno está aquí para afrontar la situación, para que esta tormenta en la que estamos pueda ir calmándose y salir adelante gracias a tomar las medidas que se están adoptando. Medidas que reconocemos que no son fáciles, medidas que reconocemos que no gustan, medidas que están consiguiendo que en ocasiones pues parezca que la enfermedad es aún mayor, pero son pasos que hay que adoptar sin ninguna duda. Y este gobierno lo que no va a hacer es quedarse a brazos cruzados, va a actuar a pesar de las dificultades.
En alguno de esos mensajes que se cruzan, ¿le ha sugerido que España puede ser intervenida?
No, en ningún caso. Él sabe que la situación de España es muy difícil, pero estamos convencidos de que con las reformas adoptadas, con las medidas tomadas en Consejo de Ministros, abordando de frente todos estos problemas, saldremos. Y hoy es un día muy difícil, pero hay que dar un ánimo, una cierta luz de esperanza. Y la esperanza es que haciendo todo esto, pasándolo mal ahora, consiguiendo tenga otra situación las comunidades autónomas, regenerando las entidades financieras, poniendo encima de la mesa los problemas larvados que fue incapaz de hacerlo el Partido Socialista, saldremos. Y saldremos sin ninguna duda de este camino, por muy difícil que sea.
Ahora Bruselas pide más, pide subir impuestos otra vez, pide adelantar la reforma de las pensiones. ¿Por qué no se le dice que no a Bruselas como el Lehendakari le dice que no a Rajoy en sus recortes?
Porque el Lehendakari hace un brindis al sol y luego vemos que en unos momentos en los que la austeridad es crucial, el gasto corriente del gobierno vasco sigue aumentando, lo que demuestra el desvarío en el que se encuentra López y se encuentra su ejecutivo. Porque en este momento hay que hacer esas reformas, porque vamos muy tarde, porque como no las hicimos con Zapatero hay que hacerlas ahora y son más duras, porque es verdad que España ha gastado más de lo que tenía, porque es verdad que España se ha pasado la raya, porque es verdad que ha habido gobiernos irresponsables y dirigentes políticos ahí ya, de todos los colores, que han hecho aeropuertos en los que no había gente, que han hecho estaciones de trenes en los que no había nadie y que han planteado políticas económicas absolutamente absurdas. El problema de Lehendakari López es que sigue un poco en ese nivel, sigue un poco en la época de Zapatero. Nosotros estamos hablando del problema, reconocemos las dificultades, también sabemos que hay medidas que nos gustan, también nos damos cuenta de que los que estamos adoptando hay colectivos que no le parece bien, pero lo estamos haciendo por el interés general y aquí hay que contar la película. La película es que España estaba en graves dificultades, la película es que el Partido Popular afronta esas dificultades y aparecen cosas que no son nada positivas y todo lo hacemos para que en el pasado mañana se pueda crear empleo y haya una credibilidad y confianza sobre las cuentas públicas y sobre la situación de la economía española. Y ahí lo vamos a dar todo independientemente de si es fácil o no es fácil. No estamos aquí solo para que las cosas fáciles como es el discurso que utiliza López en ocasiones.
Pero el gobierno vasco está derrochando ahora mismo.
Bueno, pues los últimos datos que hemos tenido es que el gobierno vasco, al contrario que las diputaciones forales, sigue aumentando el gasto corriente, sigue aumentando el gasto de personal, sigue aumentando los gastos de mantenimiento, lo que demuestra lo que venía diciendo el Partido Popular, que Patxi López y Lehendakari están en cierto desvarío en los últimos tiempos, no están dándose cuenta de la gravedad de la situación y están yendo en dirección contraria a lo que tiene que ser una estabilidad y una confianza sobre las cuentas públicas también en el País Vasco. Pero bueno, eso ya le queda tiempo limitado, por lo tanto el daño que pueden hacer ahí ya no es tan importante como el que harían si llegan hasta el principio de legislatura y tuviesen un socio que les ha apoyado durante 4 años.
Uh-huh. ¿Qué debería hacer a su juicio? ¿Recortar?
Bueno, ellos ya han recortado, ellos han reducido, por ejemplo, ambulatorios, ellos han reducido la presencia de profesores en la enseñanza concertada, pero en este momento lo que no se puede hacer es gastar más de lo que se tiene. Y con tal de hacerse la campaña electoral esa de decir nosotros no somos los de los recortes, nosotros queremos caer bien a no sé cuántos colectivos, nosotros hacemos la oposición a Rajoy, pues pueden llegar a poner la economía vasca en una situación difícil. Bueno, el tiempo es limitado y yo creo que es muy significativo que las diputaciones forales hayan sido más austeras y hayan sido más rigurosas con el gasto público estos los últimos tiempos, que el propio gobierno, desde que López decidió utilizar la Lehendakaritza para su propia campaña de socialista extremo.
Uh-huh. ¿Lo están haciendo bien las diputaciones?
Bueno, los datos son menos malos. Y como los datos son menos malos, ahí están.
Uh-huh. De todos modos, ¿usted cree que, a pesar de que la situación es complicada, debe entrarse en ámbitos como la sanidad y la educación, que hasta ahora considerábamos sagrados?
Yo creo que se puede entrar en ámbitos como la sanidad y la educación para salvaguardar lo principal y lo fundamental. Hay que ver qué es lo principal de la educación y que hay que ver qué es lo principal de la sanidad. Le pongo un ejemplo. ¿Es necesario que tengamos 5 o 6 campus? A lo mejor no. Y lo necesario es que se pueda acceder a la educación de manera gratuita o prácticamente gratuita en la mayor parte de asignaturas o en la mayor parte de carreras. Por lo tanto, yo creo que sí hay que tocarlo todo, pero para salvaguardar el fondo, el eje y el corazón de la educación y la sanidad. Lo que nada puede ser como hasta ahora, porque es que en ningún lugar y en ninguna persona, en ninguna empresa, en ninguna familia puede pagar lo que no tiene. Por eso hace falta una gestión más eficaz y hace falta gastar menos en lo que no se debe y hace falta ahorrar en asuntos en los que se puede conseguir el gastar menos. Pero eso no se hace por tocar las narices, eso no se hace por cargarse la educación, se hace por lo contrario. Si en este momento no somos capaces de dejar lo principal y quitar lo accesorio, al final se caerá todo. Lo estamos haciendo para salvaguardar el sistema y reconocemos que esto no gusta y sabemos que hay colectivos que lo ven muy mal y que a ojos de los oídos de los ciudadanos pues les puede parecer que se recorta todo, pero esto no se hace por fastidiar, esto se hace por salvar lo principal de la educación y por salvar lo principal de la sanidad universal.
Hablemos de dos proyectos importantes en lo que queda de legislatura, que no sabemos realmente cuánto va a durar. Parece que el gobierno, aunque usted dice que tiene tiempo limitado, va a intentar agotarla. ¿Cree que va a ser así, por cierto?
No creo que sea así, porque el gobierno tenemos que tener un gobierno en este momento que tenga la fortaleza suficiente de hacer un presupuesto con tiempo y forma para el ejercicio que viene. No estamos aquí para hacernos campañas electorales, ni estamos aquí para pasar el rato, ni para intentar aguantar atornillar el sillón hasta febrero, hasta marzo. Estamos para abordar los problemas y, por lo tanto, habrá que dejar un tiempo suficiente para que los nuevos que vengan, elegidos por los vascos, hagan un presupuesto que pueda abordar esta situación de dificultad. Por lo tanto, estoy convencido de que eso no llegará, pero tampoco voy a hacer quinielas. Yo ya he dicho lo que pensaba, he dicho que el Partido Socialista de Euskadi estaba en una situación de desvarío y yo he dicho que eso no puede tener nuestro apoyo. Luego, y lo demás, pues que hagan lo que crean oportuno.
¿Van a votar ustedes que sí a la ley municipal?
Tenemos intención de que haya ley municipal después de 30 y tantos años sin ella. Creemos que es positivo que el Partido Socialista de Euskadi, que el Gobierno Vasco, que el pacto que hizo PP y PSOE ponga esa ley encima de la mesa y queremos ultimarla. Y decimos también que nos gustaría que una ley tan importante en una Euskadi tan plural y diversa como la que tenemos con este entramado, sería bueno que también participe el PNV y haya un consenso al menos a 3.
O sea que sí.
Sí, sí, nos gustaría que haya ley municipal porque pensamos en el país y nos gustaría además que se sume el PNV también.
Esos que van a votar que sí.
Eso es que estamos dispuestos a que salga la ley, pero lo que no le puedo decir exactamente a qué votamos que sí, porque aún quedan extremos por los que negociar y tratar.
¿Por qué no han entrado en el Instituto de la Memoria?
Bueno, porque estamos hablando de un instituto en el que va a dedicarse a tipo de víctimas policiales, de asuntos que yo creo que en el final de ETA lo único que pueden hacer es distorsionar un final digno, un final verdadero. Lo que único que puede hacer es llegar a mezclar las víctimas del terrorismo con los victimarios, en el que puede servir para que ETA, en toda su historia de terror, tenga una coartada justificación que no la puede tener diciendo nosotros hemos asesinado porque nos han asesinado. Puede servir para ese relato absurdo y contraproducente de que aquí hubo dos violencias, de que aquí hubo un enfrentamiento entre dos partes, de que aquí ha habido asesinados en dos bandos, cosa que no es real. Esto no es Irlanda. Aquí no ha habido 3.000 asesinados por una parte y 1.000 asesinados por los constitucionalistas. Y como eso no es así, lo creemos especialmente inoportuno en este momento. Mire, reconocemos que habrá habido excesos policiales que deben ser condenados y rechazados. Reconocimos y siempre hemos reconocido que el GAL ha sido un desastre y que el GAL es repugnante. Pero no se puede mezclar, y menos en este momento. En Euskadi no hay un problema de tortura, porque no conozco a nadie que se manifieste a favor de la tortura. No se conoce manifestación o colectivo que defiende la tortura. Y, por desgracia, aún seguimos con colectivos, manifestantes y personas que defienden a ETA, que es donde hay que abordar el problema.
Pero sí ha habido franquistas. A lo mejor este instituto, si contempla a las personas que han sufrido de una manera integral, sin mezclarlas, puede ejercer alguna,
sí,
alguna labor.
Es verdad que ha habido es verdad que ha habido gente que ha sido persecución del franquismo, que es absolutamente criticable, y es verdad que sí, sigamos para atrás, también en el carlismo y también en las guerras liberales, pero es que hoy en día, en el año 2012, tenemos el problema de que ETA sigue existiendo, y lo que no podemos hacer es ayudar a un relato en el que se diga que ETA fue solo una reacción al franquismo, porque Franco murió en el año 75 y estamos 40 años después y estos siguen existiendo. Por lo tanto, es especialmente inoportuno. Que si hay que manifestarse contra las dictaduras, sí. ¿Que hay que manifestarse contra la falta de derechos humanos? Sí. Pero en este momento, el derecho humano que ha sido acosado lo ha hecho ETA. Las víctimas las ha hecho ETA. Y esto solamente es, yo creo, que echar un poco de tinta a calamar para diluir la responsabilidad de ETA. Y si no queda claro en la sociedad vasca que la culpa es de ETA estos 30 años, que es una culpa unilateral, que ellos son los responsables, puede quedar una imagen buena de esta gente, no suficientemente mala como para que en el futuro haya gente que quiera volver. Es decir, ahora estamos en un momento muy importante, estamos para vacunarnos contra nuevo fanatismo, para vacunarnos contra nueva violencia, y como pongamos otro tipo de cosas encima de la mesa para ocultar esa responsabilidad exclusiva de ETA y de Batasuna, al final haremos un flaco favor, porque habrá gente que diga, no estuvo mal lo que hizo ETA, igual lo podemos volver a recuperar.
ETA existe justamente ayer el Grupo Internacional de Contacto decía que los gobiernos de España y Francia contacten con la organización para hablar, entre otras cosas, del desarme y zanjar esto.
Para el desarme no hace falta ningún tipo de mediador, ni verificador, ni contactos, nada parecido. Hace falta la voluntad de ETA de entregar las armas y disolverse. Eso es lo que falta. El gobierno tiene mucha información. El gobierno tiene las fuerzas y cuerpos del Estado. El gobierno sabe todo lo que pasa ahí. Si solo tienen que decir cuándo y dónde empiezan a desarmarse, no hace falta todo lo demás. Todo lo demás es un enredo. Todo lo demás es una manera de Batasuna de blanquear su responsabilidad. Es poner encima de la mesa a alguien para intentar hacer ver que esto no fue una banda terrorista contra una democracia, que esto fue un enfrentamiento entre dos bandos, que hace falta mediación. Si ETA quiere hacerlo, sabe cuándo y cómo. Y yo digo una cosa más. ETA tiene que desaparecer para siempre antes de las elecciones autonómicas. Olerá especialmente mal eso que llaman ustedes la izquierda abertzale si ETA sigue sin disolverse y se convocan elecciones. Y si ETA va a las elecciones o Batasuna va a las elecciones, con ETA aún con capacidad de seguir existiendo. Por eso, la clave es que se disuelvan, que desaparezcan, que se desarmen antes de las elecciones. Y si no, ahí seguirá actuando el Estado para conseguir que eso se produzca. Pero nadie debe confiar, yo nunca lo haría, en la izquierda abertzale, pero especialmente nadie de esos incautos que creen que Batasuna trae la paz debe confiar si estos no desaparecen incondicionalmente antes de las próximas autonómicas.
¿Usted cree que los jueces no deberían permitir el registro de sortu mientras ETA exista?
Eso es una cosa que corresponderá a los jueces, pero no tengo ninguna duda que les sería más fácil a esos de Sortu o Bildu, como se llamen, si ETA no existiera. Si el problema no tiene que mirar en la justicia, ni en España, ni en los tribunales, ni en el PP. El problema lo tienen ellos porque siguen teniendo ahí a su primo de Zumosol con armas y siguen sin deshacerse de ellas y siguen sin demostrar su voluntad de desaparecer. Por lo tanto, mejor les iría para su proceso que desapareciera.
Uh-huh. ¿Qué le pareció que Spektorovsky, uno de estos llamados expertos internacionales, reprochara a Batasuna que no participe en la ponencia de paz?
Me parece normal, porque ellos son personas encargadas activas, directa o indirectamente, por Batasuna para estar en ese enredo y para estar en ese blanqueamiento de Batasuna, y entre ellos es el problema. O sea que unos sabrán a quiénes llaman y a quiénes no llaman, y unos sabrán a favor de quién trabajan y de quién cobran. Por lo tanto, es un problema entre Batasuna y sus mandados.
Uh-huh. En todo caso, usted se arrepiente o se excedió al oírle en el Parlamento lo que había dicho previamente en torno a él, que...
No, yo a él no me he referido nunca, me he referido al conjunto de los verificadores y los conjuntos de los contactadores y todo este tipo de gente. Esta gente lo único que puede hacer es dificultar este final de ETA en el que precisamente no hemos llegado aquí ni por ningún verificador, ni por ningún curring, ni por ninguno que venga a contarnos que aquí hay violencia entre dos lados. Hemos llegado por la exigencia democrática, por el hartazgo de la sociedad. Hemos llegado porque se han aplicado leyes eficaces. Entonces, sigamos haciendo eso hasta el final y no lo mezclemos con otro tipo de cosas que yo creo que no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Se están alcanzando consensos amplios, en todo caso, en algunos asuntos, por ejemplo, el acuerdo sobre la ponencia, un acuerdo con prácticamente todos los partidos, los más importantes de la Cámara. La relación entre los partidos está engrasada, señor Basagoiti, más allá de los reproches que hay en los medios de comunicación.
Sí, yo le voy a decir que hay un nivel importante de diálogo, en ocasiones discreto, entre los partidos democráticos vascos, los partidos del arco parlamentario, hay relaciones y se comentan los temas. Y una cosa es todo este espectáculo público de verificadores y contactadores y demás personas interesadas en defender a Batasuna, y otra cosa es que sí hay una relación normal, y creo que sí se tratan las cosas con rigor, y en la sociedad vasca en estos años ha mejorado mucho a la hora de tener mayor sintonía entre los temas importantes entre los partidos políticos. Esa falta de comunicación que existía en la época de Ibarretxe casi entre todos, eso ha desaparecido hoy en día. Yo creo que se arrima al hombro con mayor discreción de la que se sabe.
¿Se ha reunido con el Lehendakari después de la ruptura del pacto?
Yo creo que eso es una cosa en la que no debo contestar, porque lo que hable con el Lehendakari estos días, o lo que haya podido hablar o dejado de hablar, eso tiene que ser en el ámbito exclusivamente discreto. Y yo suelo ser transparente y quiero serlo, pero hay cosas que las mantenemos al margen o no pueden funcionar en la política vasca.
No le pregunto el contenido, le pregunto si han hablado, si se han visto, si han estado en persona.
Prefiero no contestarle.
Uh-huh. ¿Sabe usted que va a quedar guardado en las fonotecas lo que dijo de que no iba a pactar con el PNV?
Sí, y mi impresión sigue siendo esa. Es decir, yo creo que lo importante de la siguiente legislatura, fíjese, no va a ser tanto el gobierno vasco, no va a ser tanto la creación de gobierno, sino los equilibrios en el Parlamento. Y yo lo que aspiro es a tener muchos escaños para hacer de contrapeso a ese proyecto nacionalista, rupturista, que defiende tanto Batasuna, Sortu o Bildu, o el PNV, que tenemos un Urkullu que está diciendo que para el 2015 plan Ibarretxe y independencia a plazos. Entonces, en la medida que el PP tenga mucho escaño, podrá moderar la política vasca, podrá hacerla más sensata, podrá impedir que se lleven posturas rupturistas. No aspiro a pactos de gobierno, no aspiro a consejerías, no aspiro a direcciones generales, aspiro a tener muchos escaños para que la política vasca transcurra por la normalidad y la tranquilidad.
¿Se siente usted cómodo en el mismo partido que Esperanza Aguirre?
Sí, perfectamente, y me siento cómodo en un partido que no es una secta, en el que no todo el mundo lo tiene que pensar igual. Y me siento cómodo, yo creo que ayer le oí a Esperanza Aguirre decir algo así como que lo de Bankia debe investigarse. Yo creo que lo de Bankia hay que dar también explicaciones. Yo creo que se tiene que contar lo que pasa en Bankia. Yo creo que no se puede meter ahí 23.000 millones de dinero público y que nadie diga nada. Yo creo que hay que dar la cara ante los ciudadanos y decirles qué ha pasado desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Y hay que contarles por qué se dijo que había que hacer una fusión con una caja como Bancaja, por qué se dijo por parte de Zapatero que el sistema financiero español era el mejor del mundo y por qué hemos llegado a esta situación con la dimisión de Rato. Y eso hay que decirlo y eso hay que contarlo. Entiendo que el gobierno quiera sopesar en este momento entre aquello que hace menos daño a España por falta de confianza en la comisión de investigación en la que pueden tirarse los datos de la cabeza y la necesidad de informar. Está equilibrando entre no hacer daño a la imagen del país y que esto se pueda arreglar. Yo eso lo entiendo y creo que por eso a lo mejor la comisión de investigación no es el mecanismo exacto. Pero sin ninguna duda, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, creo que hay que informar, creo que hay que explicar y que los ciudadanos se merecen que alguien les diga qué ha pasado con este proceso.
Si no se da luz verde a una investigación, ¿se sentiría defraudado con Rajoy?
Yo creo que esto se tiene que investigar y se tiene que informar. El canal, pues sabrá mejor Rajoy, o sabrá mejor Alfonso Alonso, o sabrá mejor Santa María que Basagoiti, porque ellos saben cómo pueden hacer para que se informe y para que se explique sin dañar la imagen de España en el exterior aún más de lo que está. Entonces yo lo que creo es que se debe investigar. Y le digo otra cosa más importante. Yo creo que hay que estar actuando ya hoy mismo, si no ayer, contra esos jetas que se llevan millones de euros de los bancos públicos y cajas después de haberlas hundido o después de haber recibido dinero de los impuestos. Yo creo que contra esos jetas hay que actuar ya y hay que buscar una fórmula, que según también las hay, para que no cobren ni un solo céntimo y encima los que han cobrado estos tiempos lo tengan que devolver. Eso hay que hacerlo por dignidad, por decencia democrática, hay que hacerlo por honestidad pública. Y en eso tenemos que estar ahora. Una cosa es que hay que informar sobre estos tipos de asuntos como el de Bankia. Sí, con mano izquierda, sí, con cuidado para que no hundir la imagen del país, y hay que actuar y hay que atacar los cobros de millones de euros de esas gentes que están utilizando o han utilizado el sistema del dinero público para hundir bancos y encima si quieren ir a su casa con el riñón bien lleno. Eso no puede ser.
¿En Cuchabank se dan estas pensiones?
No me consta, y además en Cuchabank no ha entrado dinero público, y además en Cuchabank la gestión ha sido eficaz, más bien, y que se me entienda bien, por la parte de BK y por la parte Vital que por otras partes.
¿Señala a alguien?
No, pero la gestión más correcta ha estado en la parte BK y la parte Vital. Y con eso yo creo que la gente me entiende.
Pues Antonio Basagoiti, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Un saludo.